Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Cádiz hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz, si la voz me lo permite, que me lo va a permitir, claro que sí. Contar la buena noticia de que Roger Martí entrena con el equipo, entrena en el día de hoy, es la mejor noticia en Cádiz. Con aires de pesimismo en su entorno después del fin de semana que ha sido muy malo en todos los intereses con la derrota cadista y la victoria de los rivales en la lucha por la permanencia. Roger, que se lesionó en el mes de diciembre en ese partido en Las Palmas con esa rotura de peroné, pues hoy se ha entrenado con el grupo y ahora ya última que esté al 100% físicamente, pero podría estar, ¿por qué no?, en el partido de la semana que viene ante el Granada, en ese partido vital, en esa final que el Cádiz va a tener ante el nuevo Granada de José Ramón Sandoval. Hoy, en unos minutos, vamos a irnos hasta Granada precisamente para ver cómo puede ser ese efecto Sandoval, que esperemos nos llegue ante el Cádiz, y las opciones que piensan desde Granada tienen para agarrarse a la permanencia. A 13 puntos está el Granada de la salvación cuando quedan 27 puntos en juego. Roger, que podría tomar el relevo de Maxi Gómez, que como bien sabéis va a estar al menos 3 semanas fuera de los terrenos de juego. No lo dice el Cádiz, pero lo decimos nosotros que lo sabemos. 3 semanas fuera de juego, nunca mejor dicho, Maxi, por una rotura fibrilar en el gemelo. Cuando más minutos estaba teniendo, más titularidades le estaba dando Mauricio Pellegrino, pero sin encontrar el gol. La verdad es que la temporada de Maxi está siendo muy mala. Muy mala porque se esperaba muchísimo más del delantero uruguayo del Cádiz, que no ha visto puerta. Y sí, estaba dando cositas, estaba aportando, no estaba estando mal, pero seguía sin marcar. Y para un delantero es vital ver puerta, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Puede coger el testigo Roger? Bueno, va a tener que ir entrando poco a poco en el equipo, pero sin duda es un buen refuerzo para estos nueve partidos que quedan. Hoy nos planteamos en Deportes COPE una pregunta. Para mí no es descabellada, ¿eh? Ni mucho menos descabellada. ¿Puede pasar la permanencia del Cádiz por los partidos en casa? Quedan 9 jornadas y 5 encuentros como local. Granada, Barça, Mallorca, Getafe y Las Palmas. Quitando el partido del Barça, que a priori es muy complicado, aunque ese partido va a ser en mitad de la eliminatoria de Champions del Barça ante el PSG. Quitando ese, los otros 4 deberían ser 4 victorias para el Cádiz. Deberían, ¿eh? Otra cosa es lo que pase después. Pero para salvarse, esos 4 partidos ante Granada, Mallorca, Getafe y Las Palmas deberían ser 12 puntos. Es que no cabe otra. Luego estará lo que pase. Pero si el Cádiz se quiere salvar, esos 4 se los tiene que llevar. Sí o sí. Y luego rascar fuera. Todavía no ha ganado a domicilio. El Cádiz es el tercer peor equipo de la categoría de domicilio. Es junto a Granada los 2 equipos que todavía no han ganado lejos de su estadio. El Almería tampoco lo había hecho, pero otro día le dio por ganar en Las Palmas. Así que ya lo ha hecho. Aún así, es el tercer peor equipo a domicilio de la categoría. Como local, tiene por debajo a Celta, Rayo, Granada y Almería. Pero se dan circunstancias de que Celta y Rayo, que tienen peores números que el Cádiz como local, son muy buenos visitantes. El Rayo es el 7º mejor visitante de la liga. El Celta el 12º. Esos números hacen que el Celta y que el Rayo estén fuera del descenso. Porque como local, repito, son peores que el Cádiz. Pero es que el Cádiz, lo máximo que ha hecho ha sido sacar 6 empates. No ha sido capaz de ganar un solo partido. Entonces eso también lastra. Si tú, como local, no eres un equipo fuerte, porque el Cádiz de 15 encuentros en Carranza ha ganado 3, ha perdido 4, pero es que han matado 7, que el problema está en los empates, que han matado 7, pues si no eres un equipo fuerte y a domicilio tienes esos números, estás condenado a estar abajo. El año pasado recuerdo que a estas alturas se rompía una buena dinámica del Cádiz en casa, en aquel Cádiz 2 Getafe 2 con mucha polémica arbitral. El Cádiz llevaba una serie de partidos invicto, creo que fueron 7 u 8, pero después de esto recuperó otra buena dinámica, porque si recordáis, la permanencia se sustentó en 3 victorias en casa, ante el Valencia, ante el Valladolid y ante el Celta. Fueron 3 partidos clave que se ganaron en casa. Por eso digo que ahora se puede solventar la permanencia en casa. El problema es que pues hay que ganar. esos partidos como local. Y si rascas algo fuera, pues puede haber, evidentemente, esas posibilidades, ¿no? En estas 9 jornadas que quedan para el final de la competición. Bueno, enseguida lo vamos a analizar más a fondo, como siempre, aquí en Deportes COPE. Mirada también a Granada. Y hoy también hablando de Vela, de un nuevo éxito del amigo Pepe Ruiz, del Hijo del Viento, que mira al europeo de Flying Dutchman que vamos a tener en la Bahía de Cádiz en el tramo final de este 2024. ¡Vamos! En la primera federación, el San Fernando prepara el durísimo partido este fin de semana ante el Córdoba. El Córdoba que amenaza el liderato del Castellón, que ganó este fin de semana en Castellón, el mejor equipo de la segunda vuelta, y que llega a San Fernando el partido el sábado con la idea, el equipo azulino, de conseguir una segunda victoria consecutiva y salir del descenso. Está a un punto de la permanencia el equipo azulino. La Peña Templo Azulino ha puesto en marcha una excursión, el partido es en Córdoba, perdón, a un precio de 24 euros el autobús y 15 euros la entrada. Así será estos días para los internacionales del Cádiz, que son varios. Está Machís, está también Sama Segú con su selección, Robert Navarro con la sub-21 que juega mañana en Chapín, en Jerez, y también Osu. En el caso de Machís, viaja hasta Estados Unidos para jugar frente a Italia, un amistoso en Florida, mañana a las 10 de la noche, hora española. El domingo se enfrentará a Guatemala en Houston, también en Estados Unidos, en un nuevo amistoso. Robert Navarro con la sub-21, mañana ante Eslovaquia en Jerez, amistoso, y ante Bélgica en Almería, partido clasificatorio del europeo el día 26 de marzo. Sama Sekou jugará 2 amistosos en Marrakech, el primero contra Mauritania y el segundo ante Nigeria, mientras que Osu, partidos preparatorios clasificatorios para el Mundial de 2026 con Siria, ante Birmania, tanto en 2 veces, partido de ida y vuelta los próximos días. Con la noticia de la recuperación de Roger Martí, que hoy ha entrenado con sus compañeros en el Rosal, el Cádiz que va a entrenar mañana, y el viernes, ya sabéis, tiene partido amistoso a las 11 a puerta cerrada, pero se va a poder ver por Play ante el Como de la Serie B italiana, el equipo de Cesc Fàbregas. 3:33, vamos al análisis.
Hola, soy Iván Alejo, jugador del Cádiz, y como ya sabéis, la mejor actualidad del Cádiz en COPE.
Deportes, deportes. COPE Cádiz. Deportes. Estar informado.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo llega la gran feria de oportunidades Flexicar, el mejor momento para comprar tu nuevo coche. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Si eres pensionista y pagas hipoteca o alquiler, desde el Ayuntamiento de San Fernando queremos ayudarte con la actual subida de los precios con una subvención directa de hasta 3.000 euros. Para conocer los requisitos y solicitarla, acércate a la Delegación de Servicios Sociales. Servicios Públicos Municipales te hacen la vida más fácil. Ayuntamiento de San Fernando.
3:34, buscamos ese análisis con nuestro querido Willy Doña. Hola Willy, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén.
¿Cómo ha cambiado la cosa, Willy? Desde hace una semana cuando hablábamos ahora, ha cambiado el panorama mucho. ¿Tú qué nivel de optimismo tienes hasta ahora, este día?
Bueno, el palo del fin de semana ha sido gordo. La única buena noticia es lo de que el Sevilla se mete en el fango de una manera tremenda y que eso también nos podría favorecer, pero es el único decepcionante las 2 derrotas de los equipos sevillanos que no, en teoría, nos perjudican bastante. Ahora la cosa, quedan muchas jornadas y todavía hay terreno para salvarse. Yo creo que el Cádiz va a depender sobre todo del rendimiento propio. Yo creo que si el Cádiz rinde como rindió contra el Atlético de Madrid, el Cádiz se salvará seguro, porque alguno de los 4 que todavía siguen al alcance, pues no se quedará, se quedará un poco clavado en la puntuación. Pero realmente, claro, el tema evidentemente está peor que hace una semana.
Claro, hombre, eso es evidente. Eso es evidente.
Pues evidente, claro.
Mis cálculos, Willy, no son los tuyos, que te gustan mucho los cálculos, evidentemente, es de las 9 jornadas que quedan, hay que ganar en torno a 5 partidos. La mitad, un poquito más de la mitad.
Sí, hay partidos ganables, evidentemente.
Hombre.
Hay un buen número, pero bueno, también habrá que contar algunos se empaten y esto.
Y perdibles. Ganables aquí, y perdibles.
Ahí va. Aquí lo bueno es que por primera vez, después de muchos años, aparte de 9 jornadas, nada más que hay una, salvo un sorpresón monumental, una reacción de Sandoval tremenda, una reacción de Nel tremenda, nada más que hay una plaza en juego. Entonces, y con 9 jornadas por delante, aunque llevemos una puntuación pírrica, pues hay mucho, no se sabe cuántos puntos, no nos podemos hacer una idea de los puntos que pueden. Imagínate que uno de los 4 que llevamos por delante se queda estancado, y después resulta que no hacen falta muchos puntos ni muchas victorias. Lo que está claro es que hay que ir por victoria, pero no solo en nuestro campo, sino también fuera de casa.
Sí.
Porque es un problema no ganar ni un partido fuera de casa, por mucho que queramos.
Si no ganas un partido fuera de casa, no te puedes quedar en primera. No te puedes quedar en primera.
El Cádiz lo consiguió en una oportunidad, Rubén. En la temporada 1990-91, la que nos salvamos en la histórica promoción con el Málaga, con el Club Deportivo Málaga, ya desaparecido, el Cádiz no ganó ni un partido fuera de casa y se mantuvo. Es la única vez, lo ha conseguido también una vez en segunda división y otra muy lejana ya en el tiempo en tercera división. Esas 3 veces. En primera, una única vez, no ganó ningún partido fuera de casa. Claro, eso son excepciones.
Claro.
Son excepciones. Podría ocurrir, ¿eh? Porque en la situación clasificatoria, el Cádiz ganando varios partidos en casa y empatando algunos fuera, yo creo que el Cádiz se salvaría y volvería a repetirse esa historia de hace más de 30 años, ¿no? Pero yo creo que hay que buscar el equipo fuera. Tiene que salir sin complejo de inferioridad. El equipo fuera tiene que salir como si estuviera su afición en esas gradas. Eso es un tema mental, simplemente. Rendir fuera como rendir en casa es un tema puramente mental y que hay que superar.
Y tal cual. Pero si es verdad, más allá de que evidentemente hay que intentar de sumar fuera, o ganar fuera, lógicamente, que si tú echas un vistazo al calendario y ves los partidos en casa, es que si tú eres capaz de ganar los partidos en casa, te puedes salvar.
Claro, o sea, es que en casa tienes muchos partidos de los ganables.
Cádiz-Granada, ¿vale? Cádiz-Barça, que es el más complicado, lógicamente, Cádiz-Mallorca, Cádiz-Getafe, Cádiz y Cádiz-Las Palmas. Es que,
son 4 partidos muy asequibles, teniendo en cuenta además de que posiblemente cuando juguemos contra Getafe y Las Palmas, ya Getafe y Las Palmas es difícil que tengan todavía opciones de llegar a Europa, que ahora mismo todavía conservan. Puede estar mucho la clave ahí, pero son lo que tú decías, son 4 partidos perfectamente ganables. Y a ver qué pasa, cómo viene el Barcelona aquí, 3 días después de jugar la ida de la Champions y 3 días antes de jugar la vuelta.
El tema, Willy, es que tú me dices a mí ahora, ¿tú crees que el Cádiz le gana a Granada? Hombre, yo no es que crea, yo es que creo que si el Cádiz no le gana a Granada no puede quedarse en primera, está claro. Pero que yo ahora vea claramente que el Cádiz le va a ganar a Granada, yo no lo veo. No lo veo, o sea, yo no veo decir 90% el Cádiz le va a ganar. Es que ahora mismo no, y más con el cambio de entrenador de Granada, es que no lo veo. O sea, veo que va a tener que lucharlo mucho y volver a ser el equipo, un equipo más parecido al del Atlético que al del otro día.
Al del Atlético, ahí va, esa es la clave. Yo creo que si el Cádiz hace un partido similar con la ambición y las ideas claras con las que salió contra el Atlético de Madrid, sí ganará a un equipo que por mucho entrenador nuevo que tenga, que eso también es un factor simplemente psicológico, porque tampoco ahora va a convertir Sandoval al Granada, un equipo hundido, en un equipo fabuloso en tres días. Es un tema más que nada, digamos, de mentalización. Pero claro, es que el Granada se puede convertir en colista esta temporada, esta jornada, perdón. ¿Eh? Es que se le ha puesto al Almería un punto. Creo recordar que un punto.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí,
muy o sea cerca. Que en la situación ya de la situación del Granada, ya no podemos hablar de el Granada tiene opciones y el Almería no. Es que ahora mismo el Granada y el Almería tienen las mismas opciones. ¿Eh? Ya se han equiparado. O sea, la situación del Granada ha pasado de ser casi a trágica, digamos, igualmente de trágica que el Almería.
Sí.
Una cosa es que Sandoval haya hecho algunos milagros de estos de finales de temporada,
sí, pero
en
esto,
su carrera,
esto
no, pero esto es
ya
esto
para
una barbaridad, ya, claro.
Si nos parece que el Cádiz lo tiene complicado, el Granada no, que está a bueno, 14 puntos, que es una barbaridad. Ya hay otro, hay un tema más, Willy, que te pregunto antes, sí, antes de acabar, que quizá también me preocupa un poco en el sentido de, yo veía al Rayo en caída libre, ganan otro día al Betis, que el Rayo, como el Celta, como el Sevilla, como el Mallorca, volverán a perder, como lo hará el Cádiz, lógicamente, porque no van a ganarlo todo. Pero veía un Rayo en caída libre, ahora parece que ha ganado, el Celta ha ganado, el Mallorca yo creo que se va a salvar sin problemas, el Sevilla es verdad que parece que va en caída libre, pero es el Sevilla, y yo veo muy complicado, de verdad, que el Sevilla pueda bajar. Entonces, ¿quién se mete ahí? ¿A quién tiene que desbancar el Cádiz?
Yo creo que va a haber un tema clave. Ayer estuve mirando los calendarios y entonces vi que hay una mayoría de partidos de los cuatro rivales del Cádiz, olvidémonos del calendario del Cádiz, de los cuatro candidatos todavía que tiene el Cádiz al alcance, y hay un gran número de partidos contra equipos de la, digamos, de la zona media ahora mismo, que ya están salvados prácticamente del descenso, salvo una hecatombe, ¿comprende? Y que tienen complicado el acceso a Europa, aunque todavía es factible. Y es que hay cinco equipos, Valencia, Villarreal, Betis, Las Palmas y Getafe, que en lo que queda de calendario, cada uno de ellos se enfrenta a tres de esos cuatro rivales directos del Cádiz. El comportamiento de esos equipos yo creo que va a ser fundamental para... sí, que esos equipos rindan o no sin tener grandes ambiciones ni grandes peligros, porque se enfrentan a muchos rivales nuestros, o sea, cada uno de ellos se enfrenta a tres y no se enfrenta a uno de los cuatro, y el rendimiento de esos equipos, que esos equipos den el callo y no pase lo del Betis el otro día contra el Rayo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Un Betis en condiciones normales y eso, al Rayo que llevaba tantas jornadas sin ganar, un Rayo de capa caída, le hubiese puntuado cuanto menos con facilidad. Tú me dices nombre. Yo ya, con los cambiazos de un... no me fijo un nombre. Simplemente, sino que creo que alguno se va a estancar, y cualquiera sabe si es el Sevilla, el Sevilla ahora juega dos partidos fuera de casa consecutivos, y tenemos una ventaja con el Sevilla que tenemos, es que nos enfrentamos a ellos, o sea, que nosotros ganando el partido, imagínate que ganamos en Sevilla, en un partido que ojalá sea a vida o muerte, digamos, prácticamente, ¿no? Si ganamos ese partido, nada más que le tenemos que recortar en las 8 jornadas restantes al Sevilla 3 puntos y quedaríamos por delante de ellos seguro. ¿Eh? Tendríamos que ganar 3 puntos en 8 jornadas, que es una cantidad, y yo el Sevilla no lo veo. Y anímicamente ya viste lo que pasó el otro día en Neciri con el entrenador, en ese vestuario hay cosas muy muy muy, muy malas, me parece, hay más para salir de ahí abajo, ¿eh? Cualquiera sabe.
En fin, bueno, tú lo has dicho, cualquiera sabe, veremos. Willy, gracias como siempre, amigo. Willy Doña, te mando un abrazo grande.
A ti te lo devuelvo más gordo todavía. Hasta luego, gracias.
3:45, vámonos a Granada. Antes, sí, hay optimismo en Granada, ¿eh? Bueno, por lo menos Sandoval ha llegado con fuerza y diciendo que se pueden salvar y que para eso viene, para salvar al equipo a 13 de la salvación el Granada, ¿eh?
En eso no vendría aquí, sería el primero que me estuviera engañando. Os lo digo porque vengo a un sitio donde me quieren. Y entonces volver a un sitio donde te quieren, intentar engañar a la gente, no lo haría. Si yo vengo con la energía y con las ganas de dar la vuelta a estas situaciones, porque creo en ello. Tengo un ejemplo del año pasado. El año pasado tuve una oferta por esta fecha de otro club, en las mismas circunstancias. Lo analicé y no lo cogí. No lo cogí porque no creía en ello. Se lo dije a mi representante y se lo hicimos transmitir al club. Mira, lo siento, pero creo que no lo voy a coger porque no es una tontería que vaya ahí, que os desgastéis cuando veo que no voy a ser capaz de dar la vuelta.
Ese era el mensaje de optimismo de José Ramón Sandoval, que lo ve posible estando en Granada a 13 puntos del Celta. Si lo ve posible Sandoval a 13, el Cádiz que está a 5 estaría ya casi salvado, ¿no? No sé, pero bueno. Paso por Granada, importante, compañero Fran Miñuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Tú te crees a Sandoval o ves posible o qué ves? Fran, ¿tú qué ves ahí? ¿Qué?
Bueno, yo, mira, Sandoval tiene muchas cosas buenas, ¿eh? Y tiene una que, bueno, hay gente que le gusta más menos, y es que es un buen tribunero. Sandoval es un buen tribunero, ya lo vivimos aquí cuando estuvo la otra época. Él dice que si no creyera en la remontada no hubiera venido, en fin. A ver, luego es verdad que en un momento de la rueda de prensa dice, hombre, si el equipo ha ganado 2, no voy a ganar yo 10 ahora, ¿sabes?
Sí, hombre.
Pero bueno, claro, viene con ese mensaje de optimismo, que ya se lo ha ido insuflando también a los jugadores, un optimismo de decir que pueden hacerlo, que pueden conseguir resultados. No creo que le haya dicho al vestuario que pueden salvarse. Pero bueno, a ver, que Sandoval viene con su mentalidad, viene hasta final de temporada, viene con ese espíritu y esas ganas de querer comerse el mundo. Y, en fin, ya hizo un milagro la última época con 4 partidos, 3 ganas, 1 empatado, en la época de Quique Pina, ¿vale?
Y se salvó, ¿no, el Granada? Se salvó, ¿no?
Se salvó. Vino con los 4 partidos milagro y los consiguió sacar adelante y se salvó. Pero, claro, gana 10 y en una situación totalmente diferente. En fin, ya está, viene con ese espíritu positivo que nadie se lo corte de momento.
Vamos, la sensación es que si lo hace medianamente bien, podría estar en segunda con el Granada, ¿no? Digo yo.
Tengo dudas. Yo sé que ha llegado solo hasta final de temporada. Sonaban otros nombres como el Pito Velardo y demás, que sí que ya querían que por escrito quedara de estar la próxima temporada, pero claro, aquí se abre un futuro incierto en el Granada en cuanto a la propiedad. Se quiere vender el club, ¿quién va a ser la propiedad? ¿Quién va a ser la directiva? ¿Si desciende o continúa la directiva o no? Por lo tanto, muchas incógnitas para despejar incluso antes de pensar en quién va a ser el entrenador, y sobre todo pensando en que una plantilla que se va a quedar totalmente mermada, muchos jugadores han llegado 10 en el mercado de invierno, el 90% cedidos, más los que llegaron al principio de temporada, que también se irán cedidos, más los que tengan la cláusula de si descienden se pueden ir, más los que tengan el abaratamiento de la cláusula de rescisión. Por lo tanto, una plantilla que se va a quedar totalmente diferente. Así que tengo dudas de que Sandoval pueda ser el entrenador de la próxima temporada.
¿El partido en Cádiz es la última oportunidad de Granada, Fran, o no tiene más oportunidades?
A ver, la última oportunidad era contra el Almería hace ya unas jornadas y no se consiguió. Mientras la matemática, Roel, diga que eso se puede, pues claro, pero habrá gente que crea. Es muy difícil, muy difícil. Es que creo que tiene un 0,03% de posibilidad de salvarse. Quiero decir que está la cosa muy difícil. La última oportunidad, bueno, puede ser el momento de engancharse un poco a la ilusión, pero no creo que mucho más allá, ¿eh? Yo veo un Granada Club de Fútbol ya acariciando la segunda división y yo creo que el objetivo, fíjate lo que te digo, que tiene ahora Sandoval, y creo que es el más importante, es no quedar último en la Liga. Así que, y no es poco, así que, bueno, ¿puede ser la última oportunidad? Yo creo que no, pero bueno, se puede enganchar ahí un poco a la ilusión.
¿Ves a los tres andaluces bajando?
Pues Espero que no. Espero que se salve uno y ahora que más fácil lo tiene es el Cádiz. Es verdad que el otro día contra la Real pasó lo que pasó. Es verdad que es Rayo, Celta, empiezan también a conseguir puntos. Por lo tanto, está complicado. Yo creo que ahora mismo el que tiene, no más, sino las opciones de salvarse de los tres andaluces de abajo es el Cádiz. Pasa, la pregunta tenía que ser del revés. ¿Es la última oportunidad de pensar el Cádiz en la salvación contra el Granada? Yo eso sí lo veo mucho más factible, y lo veo desde aquí, desde fuera. Ganar para el Cádiz contra el Granada do Viernes Santo es que es una pasada, es que le puede dar el ánimo necesario para coger rumbo en esos últimos 8 o 9 partidos y empezar a pensar en otra cosa que no sea caer. Así que yo creo que tiene muchas opciones el Cádiz de salvarse y ojalá lo consiga.
Sí, pero tú dices, o le gana a Granada o es que no tiene otra. Es que no. Yo, sobre todo también, claro, por un tema de porque al final el Granada está debajo tuya. Es que son muchas cosas, ¿no? Para el Cádiz en ese sentido, ¿no?
Claro. No, es que es la vida para el Cádiz, es la no muerte para el Granada. Así que, en fin, que estos son 90 minutos, ya le ganó el Granada al Cádiz aquí. En uno de los dos únicos partidos que ha ganado el Granada en esta temporada, el otro contra el Mallorca, así que puede pasar de todo, veremos también el efecto Sandoval, ha llegado con tiempo, qué alineación hace, qué mentalidad cambia, si le dice como Pepe Mel a la Almería, oye, salir, disfrutar como si estuvierais en la plaza del pueblo y jugar, y eso le sirve. Son muchas incógnitas también de cómo va a llegar el Granada al próximo viernes, pero bueno, el partido está ahí, 90 minutos, 11 contra 11, y a ver qué pasa. Es la gran oportunidad del Cádiz, es una buena oportunidad para el Granada.
Yo he puesto de ejemplo esta semana para levantar el ánimo el Mallorca 2, Granada 6 de hace 3 años, de hace 2 años. Y sí, como sí. Porque el fútbol es un estado de ánimo muchas veces y cómo cambia todo jornada tras jornada, ¿no? Fíjate,
sí, pero
¿no?
Fíjate que después de ese 2-6 llegó contra el español sin chutar a portería, tiene Jorge Molina un penalti y lo falla y cae a segunda. Y después del 2-6, no es que estuviera tranquilo, es que estaba muy tranquilo de que el Granada se iba a mantener. Y al final pues pasan las cosas que pasan.
Bueno, pues veremos qué pasa hoy en cada día para ese Viernes Santo. Fran Miñuela, compañero, gracias.
Cuidaros mucho, un beso.
Ha llegado hasta Crepillo el Garrapata y Mama Coco.
Y una cosa te voy a decir.
Ya nuestro los dependientes en un rato han vuelto loco. Si hablaban de sanitario, el Garrapata lo sabe todo.
Yo canté en una compasa con el bidet, con el inodoro.
Fijarse si el Garrapata se cree si todo acapara. Que se ha quedado con la tienda y ha puesto a Crepillo monta mampara.
¿Quieres ser militar? Consíguelo desde casa de manera fácil y práctica. En Academia El Castillo hemos creado la mejor plataforma online para que prepares la oposición al ejército con miles de preguntas de examen, tutoriales y consejos para lograrlo. Infórmate en el 633-337803 o en academiaelcastillo.com.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes. Estar informado.
Vamos a hablar de vela y del Hijo del Viento, sin duda, de Pepe Ruiz, que cosecha éxitos una vez más, en este caso en Altea, en la Euroflying, en la que la embarcación gaditana del timón de Roche se ha proclamado vencedor, capitaneado por Pepe Ruiz y por Fran Martínez, y con Pepe hablamos como siempre. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay? Muy buenas, ¿qué tal?
Tienes que tener en casa, Pepe, una habitación grande, una vitrina muy grande, para que te vayan para que te quepan los trofeos, las placas, todo, ¿no?
Bueno, esta Eurocup, la regata de este fin de semana pasado, ha entregado el Club Náutico de Altea un trofeo precioso, que es un cuadro,
sí,
que lo vamos a poner en casa, que es de un pintor francés, muy prestigioso de allí, de aquella zona, que ya ha fallecido el hombre, y una litografía preciosa. Así que échalo a la vitrina, va a la pared, estupendo.
Está a la pared, mejor para ti. Que bueno, Pepe, en Altea, en un sitio que tú conoces bien, lógicamente, otra vez vencedores, ¿no? En una prueba también de mucho calado internacional y con muy buen nivel, ¿no?
Sí, bueno, Altea es un campo de regata que conocemos todos los españoles y todos los internacionales que vienen de fuera, porque se hace muchísimas regatas allí en Altea de offline. digamos que allí está la central nuestra, ¿no?, de España, que gracias a Dios lo vamos a tener esa central internacionalmente en Cádiz, en la bahía de Cádiz, desde el mes de octubre de este año hasta marzo del año que viene, con campeonato de Europa, campeonato del mundo, liga internacional, Euroflying Cup y sí, campeonato de España.
Sí, porque son regatas que están dentro del Flying Dutchman, ¿no?, de la serie, de la clase vuestra, lógicamente, ¿no?
Sí, eso fue una idea que vamos, partió de mí, pero que bueno, que ha sido entre todos, porque luego la clase internacional, que vino a ver las instalaciones de Puerto Chedi, que son de gran categoría, la bahía de Cádiz, lo que es la provincia, quedaron encantados, y en invierno aquí, que hay mucha desestacionalización, nos va a venir de categoría, ¿no?, que estén tantos competidores que vienen con sus familias, sus equipos de entrenamiento, entrenadores, etcétera. Los vamos a tener esos 6 meses aquí de invierno, y para ir muy bien para los extranjeros que están fuera, van a conocer muy bien el campo de regata, y porque en invierno ahora mismo tienen los barcos allí invernando,
o sea, claro.
Navegar por las nieves, el frío y tal. Entonces yo creo que van a tener los barcos en octubre y se los van a llevar en marzo cuando termine el mundial, y vendrán en vuelos todos los meses a regatas, entrenamientos, etcétera.
Porque para tenerlo claro, Pepe, por ejemplo, esta prueba que habéis ganado en Altea, esta Euroflying, la Copa de España, sí, que disputasteis también hace unas semanas, todo eso va a tener lugar en la bahía de Cádiz. Son pruebas que van a tener lugar en la bahía de Cádiz en unos meses.
Sí. Efectivamente, el Euroflying, que ha sido ahora este fin de semana pasado, eso va a pasar a Cádiz el año que viene. Vamos a decir que en Altea lleva organizando esta Eurocup más de 20 años, y va a pasar a Cádiz el año que viene por el tema este, ¿no?, de que coincide en la fecha de que están todos los barcos allí. Así que vamos a tener la Eurocup, es un circuito europeo que empieza en España, pasa por Alemania, por Kiel, por Italia, por Austria, República Checa y Croacia. Y la primera regata es en España, en Altea en este caso este año, y el año que viene va a ser en Cádiz, en el mes de febrero.
Qué bueno. Si yo digo que para esas pruebas en torno al circuito de Flying Dutchman vosotros sois favoritos, ¿me equivoco o no?
Bueno, estamos ahí, hay un elenco
ahí, ¿no?,
de barcos muy,
claro,
muy importante, ¿no? Hay un barco húngaro, por ejemplo, de tripulación húngara, que ganan casi siempre, ganan muchísimos mundiales. Los daneses, los Bosemores, que han sido oro y bronce olímpico, han ganado el mundial muchísimas veces. En Holanda hay otra tripulación, hay varias, bueno, y en Alemania hay varias. O sea, pero lo que sí que puedo asegurar es que dos o tres barcos españoles vamos a estar en top ten, porque el nivel de la clase española ahora mismo ha subido muchísimo. Incluso, bueno, tenemos Álvaro Ginés, que para nosotros son unos sparring fenómenos, y nosotros para ellos, ¿no? Es recíproco, porque hacemos los entrenamientos juntos, las regatas juntos, y andamos siempre ahí en una batalla total que lo que nos hace es crecer. O Roberto y Marco Sevilla de Altea, José, o el equipo de Yuasa, que tiene una mezcla de juventud y experiencia que antiguamente, hace poco tiempo, se le veía muy atrás y ya se acerca mucho a la parte de cabeza. España va a estar más a un alto nivel en estas regatas internacionales, segurísimo.
Me consta además que para esas pruebas, para ese circuito de Flying Dutchman aquí en la bahía, Pepe, quieres pedir la presidencia de honor a la princesa Leonor, ¿no?
Sí. Estamos en trámite de pedirlo, y vamos, ya a través de... Vamos, ya el príncipe, vamos, el rey lo sabe, y vamos, estamos completamente seguros que va a asistir, sí.
Pues mira, además es una prueba que ya cuenta con el apoyo de la Junta, de la Diputación, Puerto Cherry, es que...
Efectivamente.
Yo podemos decir que lo tenemos, tenemos todos los...
Y patrocinios.
Y patrocinios privados, claro.
Sí, patrocinios como Petaca, chicos, empresas de altísimo nivel, Osborne, GS, Yuasa, BMW, Movitrans, del Timón de Roche, en fin, hay buenas patrocinadores.
Sí.
Ya, bueno, y estamos a la espera también de Maul.
De mucha Maul, gente, claro.
Que va a ser un... Sí.
Yo creo que además, bueno, que es una oportunidad, como te he dicho antes, ¿no? De sectorizar el turismo y tal, y para que en vuestro caso, Pepe, vaya a llegar muy preparado, ¿no? Con, además, con esta victoria que habéis tenido en Altea, vaya a llegar muy preparado a esas pruebas de aquí en la Bahía, ¿no?
Bueno, nuestro objetivo es Cádiz, De hecho, ahora la semana que viene el Mundial en Estados Unidos y no vamos. Es un viaje muy largo, y vamos a tener mucho tiempo el barco en viaje tal, y dándole desgaste, y hemos preferido no ir a ese Mundial y quedarnos por aquí, haciendo regatas aquí. Ahora iremos a Alemania el mes que viene, o Kiel en junio también.
Pues gracias, Pepe, Ruiz, que nos vamos, nos quedamos sin tiempo, llegamos a las 4, llega la tarde. Adiós.